Llevo un tiempo queriendo escribir sobre el tema de hoy. La verdad es que me daba un poco de respeto porque sé que a la que suenan palabras de estas... De estas, exacto. La gente sale corriendo. Yo también salgo corriendo, créeme. En La Sobremusa hablamos de bastantes temas y uno de los capítulos que más ha gustado, o bueno, por lo menos eso me ha llegado, ha sido el del autotune o el autotune, el número 3. A veces mis colegas me tienen que dar un toque porque me paso de freak o de específico y en casa no entienden cómo puede ser que me vea varias películas varias veces, como Marte o Interstellar, o que me dedique a arreglar y desmontar cosas que habría sido más barato comprar otra vez. Porque estamos de acuerdo en que nuestro tiempo vale dinero, ¿no? Pero bueno, este soy yo.
Y esta soy yo, asustada y decidida.
Total, que me daba miedo pasarme de técnico en el capítulo del autotune, pero como no ha habido nada más así de técnico, digamos, hoy toca activar neuronas otra vez. El capítulo de hoy se complementa bastante bien con el número 9, el de dinerito y música, en el que estuvimos comentando el panorama económico en el que se sumerge la persona que se dedica a la música. Hoy hablaremos de cómo algunas tecnologías que se están activando podrían contribuir a un modelo socioeconómico más favorable para el colectivo artista, que el que tenemos hoy en día, por lo menos. ¡Vamos allá! Soy Andreu Marqués y esto es La Sobremusa, el podcast que te acerca a la música moderna desde puntos de vista técnicos, reflexivos y morbosos que, inexorablemente, hará que la ames aún más. Empiezo con un cuento de piratas. Esto es el año 2000. Hace ya 22 años del año 2000 para aquellos y aquellas que os penséis que La Comunidad del Anillo salió hace no tanto. Salió en el año 2001. En 2001, también en Estados Unidos, George Bush es elegido presidente y le toca lidiar con el atentado de las Torres Gemelas, mandando su ejército a por Osama Bin Laden a Afganistán. Mundialmente, digamos, también se consigue descifrar el genoma humano, se hunde el Prestige, el euro entra en funcionamiento en más de 12 países nuevos y Fernando de la Rúa, presidente argentina, en ese momento activa un plan de contención económica bastante impopular que conocerás como Corralito. Toma contexto de Wikipedia. Bueno, pues en el año 2000, un estudiante de primer curso de la Universidad del Noroeste, en Massachusetts, llamado Sean Fanning, abre un portal llamado Napster. Justo cuando la industria discográfica estaba a punto de alcanzar su máximo histórico, el trabajo de un estudiante de 19 años de primero de carrera, esto es de película, sacude el panorama como si de un terremoto se tratara. Napster fue un sitio web alojado en uno de los servidores de la universidad donde la gente podía intercambiar canciones en MP3. ¿Te suena el término P2P o P2P? Pues son las palabras peer to peer, que se traduce más o menos en de colega a colega, más o menos. Pues en eso consistía Napster, en colegas pasándose canciones. ¿Y qué pasa con el P2P? ¿Qué tiene de malo? Dirás. Bueno, el P2P se peta la centralización de los intercambios. No hay ningún ente que lo controle, hecho que tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas es que no se consolida la venta del producto. O sea que las canciones se comparten gratis, sin que la persona que ha hecho el producto del cual se están beneficiando estas otras dos personas que se lo intercambian vea un solo euro. Sean Fanning defendía su sistema, o sea, la piratería, apelando entre otras cosas a que la música y el arte son demasiado valiosos para estar en poder de individuales o gestionado de manera interesada por grandes corporaciones. Grandes corporaciones que en esos tiempos eran Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Bertelsmann Music Group y EMI Music o EMI Music en aquellos entonces. Fanning llegó a decir que los que estuvieran en contra de este modelo de distribución, como Don Henley de los Eagles o Lars Ulrich de Metallica o Dr. Dre, eran unos hipócritas codiciosos. Así como creo que su argumentario es correcto, bueno, lo de la hipocresía codiciosa no, tiene una flaqueza muy evidente y que seguimos arrastrando hoy en día. Espera, ¿sí?
Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante.
Ajá, vale. Perdona, era la artista que se la han vuelto a fumar. En fin, Napster era un sistema de intercambio de archivos que no respetaba la propiedad intelectual, los derechos de autoría. A estas alturas ya sabrás que hacer una canción que llegue a la gente cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero. Y si te la descargas como si nada y te da igual todo, van a dejar de haber canciones porque la persona artista no tendrá dinero para hacerlas. Sí, el sistema está hecho una mierda, pero no tengo claro que robar vaya a solucionarlo. En todo caso, lo que seguro que va a pasar va a ser que el colectivo artista va a cobrar aún menos. Que si no estamos de acuerdo en que la piratería perjudica al artista, no pasa nada. Escríbeme por Instagram o a mi correo electrónico, andreu@andreumarques.com, y convénceme de lo contrario. Me encantaría que me dieras tu opinión. En todo caso, en los últimos meses del siglo XX, la música se vendía a $17 el CD, más o menos, y se volvió gratis repentinamente con Napster. Ahora el internet y la venta online y todo esto nos parece muy normal, pero esto tuvo su burbuja en los 2000. La gente iba loca, sky is the limit, todo se podía hacer y se le puso de nombre burbuja.com. Napster estuvo allí dentro. La industria de los discos movía cerca de 27 billones con B de Barcelona de dólares en ventas en el 2000 y en 2014 ya eran 15 y Napster estuvo ahí en medio. Hoy en día ha vuelto a subir hasta los 21 billones. ¿Gracias a qué? ¡Al streaming! Espera, espera, ya llegaremos allí. Sigamos avanzando. Napster vio un crecimiento que no cabe ni en un gráfico, hasta llegar a un pico de 60 millones de usuarios en muy poco tiempo. Fanning y su socio, Sean Parker o Sean Parker, supongo, que era el de la labia encargado de captar inversión, picaron a la puerta de las grandes discográficas para proponerles unir esfuerzo. «Time has come», dijeron. «No podréis con nosotros, así que uniros, unir sus». Y las discográficas, pues, aceptaron, claro. Ah, no, espera, no lo hicieron. Las discográficas les dijeron que eran Satanás y que va de retro y que se volvieran al infierno. Entablaron una demanda multimillonaria por incumplimiento de los derechos de autoría. Para Fanning y Parker era muy evidente que el modelo de negocio estaba a punto de reventar, pero las discográficas no lo quisieron ver y, claro, les petó en la cara. Cuando Napster cerró en 2001, por esa demanda, faltó tiempo para que salieran otras setas con la misma funcionalidad y sin control. Caza, Grokster, Morpheus, Lime y tantas otras. La cosa se descontroló, porque estas entidades estaban registradas en lugares donde no aplicaba la ley de propiedad intelectual, como por ejemplo las Islas Vanuatu, allí a la derecha de Australia, según desde donde lo mires. Para aquellos entonces, pocos comités directivos de las discográficas sabían decir qué era un archivo MP3. Las discográficas basaban sus ingresos en la venta y distribución de discos y siempre han tenido miedo de cualquier tecnología disruptiva, como en aquel caso lo fue el streaming o el P2P. Esto siempre ha sido así. Aparece una tecnología, la intentamos reventar. La tecnología musical cero consistía en la prima de la familia tocando el piano en el salón o la cobla tocando sardanas en la fiesta mayor del pueblo. Cuando apareció la pianola, la primera patente aparece en 1842, con esos rollos que se le ponían para que sonara sin manos, los editores y editoras lo intentan frenar y demandaron a la industria de la pianola temiendo que la gente dejara de comprar partituras. En los años 20, la misma tropa demandó a las emisoras de radio por no respetar los derechos de autor. Y la primera vez que Philips presentó el Compact Disc, el CD, en Miami en 1983, fue abucheado. Cada salto obliga a todo el sistema a recolocarse, implicando, claro, pérdidas significativas, además de mucho talento y trabajo para subirse al nuevo tren. No les interesa a las discográficas. Entramos entonces en una época en la que todo se filtraba y todo el mundo pirateaba las canciones. Los artistas iban a dar un concierto y flipaban con la gente coreando las canciones del álbum que todavía no habían publicado. En 2002, dos años y pico más tarde de que apareciera la piratería y el P2P y todo esto, Avril Lavigne, con 18 años, publicó su primer álbum Let Go y vendió 4 millones de discos. Ok, pero Alanis Morissette, cuando sacó su Jagged Little Pill, en 1995 vendió 7 millones de discos, que es cerca del doble.
Por cierto, ¿te has planteado alguna vez la cantidad de plástico que es eso, todos los discos con su cajita dura, etcétera, ¿dónde están esos discos ahora? ¿En mi estantería? Desde luego que no.
En fin, las ventas a pique, las discográficas arrancándose los pelos, las cejas y las pestañas. Pero un momento, se divisa algo en el horizonte.
We decided, since no one else was doing this, that we were going to do it. And we started about a year and a half ago to create a music store. Music downloads done right. We don't know any other company that has these assets under one roof. And so as others try to do this, we're not sure what they're going to do. We know at this point only Apple could have created this online music store. These services treat you like a criminal. And they are subscription-based. And we think subscriptions are the wrong path.
Es Steve Jobs presentando la iTunes Store. Si estuviera entre nosotros, confesaría que lo hizo para que la gente comprara más iPhones y no para favorecer a la industria musical, porque no la rescató en absoluto, ya lo hemos visto. El hecho de fraccionar los álbumes todavía más y trabajar con un precio tan limitado, 99 centavos la canción cuando antes se vendía a una media de dólar y medio, pues no funcionó, a pesar del esfuerzo que le costó a Jobs convencer a los magnates de la industria musical. Nada. Ya he hecho un spoiler antes diciendo que los números de la industria se han rescatado gracias al streaming, pero ojo, ojo con esa frase, no se puede decir a la ligera, porque hay muchos asteriscos. En todo caso, la industria musical vuelve hoy en día a mover cerca de 21 billones de dólares anuales, según Statista. Ahora daré más detalles, sigo el cuento. En 2008, Daniel Ek, que no es del Delta del Ebro, sino sueco, aparece con la propuesta de Spotify. El compi nos habla de una estructura en la que todas las canciones están en un servidor, bueno, en realidad es un poco más complejo, pero no hace falta, y la gente las descarga pagando una cuota. De repente es el modelo de Napster, pero monetizado. ¡Bravo! A Daniel le cuesta bastante que la gente entre en su plataforma, pero al final lo consigue y aquí estamos. Netflix se lanzó en Estados Unidos en 2007, también, para contextualizar el asunto. Spotify tuvo bastante éxito, por un módico precio, que cambia según el país, pero que ahora está en 9,99 euros mensuales aquí en España. Tu vida es bastante mejor. Tienes una app en el móvil con una navegación fantástica por un catálogo de música infinito. La calidad es astronómicamente mejor que la de las cosas que te bajabas del emule y te ahorras también parecer un informático loco metiéndose en el deep web, liberando los puertos del router y hackeando cosas. Ah, y te ahorras los virus y el porno inesperado también. Sí, esto pasaba, querida generación Z y Alpha, que no sabéis qué es el emule. Emule y mule, Popeye, da igual. Ya está, cerramos el capítulo, ¿no? Meto lo del Patreon y adeu Andreu hasta el lunes que viene, ¿no? No, pues no, nos falta un poco todavía, así que sírvete otro café, si te gusta el café. Spotify y el streaming, que ha aparecido tanto con Apple, Google, Amazon, Tidal, Deezer y otras empresas privadas, han solucionado, se puede decir, la piratería. Bastante. De hecho, desde que existe el streaming, la piratería ha disminuido muchísimo, según la revista Forbes. Enlace en las notas. Los números son muy difusos porque todo este movimiento de archivos pirata no lo controla nadie, pero el caso es que hace ya pocos años que la industria vuelve a tener ganancias materiales, tal y como describe la RIAA, Recording Industry Association of America. Te dejo el enlace del informe completo en las notas. Este capítulo tiene muchas notas, ya verás, todas descargables en mi web, andreumarques.com. Vale, si la industria se está recuperando, ¿cuál es el problema? Pues el problema, como siempre, es el reparto de los beneficios. Si escuchaste el capítulo 9, donde vomité cuatro números de lo que se podía ganar con Spotify, supongo que verías que no era mucho. Estábamos hablando, para recordarlo, de unos 3.500-4.000 euros por millón de reproducciones en Spotify. Un millón de reproducciones lo tiene muy, muy poca gente. Y claro, igual llegas al millón de reproducciones, pero lo habrás acumulado en bastante tiempo. Pon un año. pues 4.000 euros parece mucho, pero está claro que no habrás podido comer desde marzo. Además, el reparto no es del todo directo. Te sonará el concepto de campana de Gauss, ¿no? Esto ilustra cómo se reparten los beneficios en esta industria. Al principio de la campana se mueven muchos billetes. La campana es muy alta y los billetes están en el eje vertical. Al final de la campana, lo que se llama la cola, se mueven pocos billetes porque la altura ha decrecido exponencialmente. Pues esta campana tiene la peculiaridad de ser muy estrecha y tener una cola larguísima. La gente famosa está en el principio amasando billetes, el resto del mundo en la larga cola, alimentando el principio de la campana con sus contribuciones. He leído sobre el caso de un artista, Roseanne Cash, pieza clave en el panorama musical neoyorquino con 2 Grammy y 12 nominaciones. Ha trabajado con grandes discográficas. Es un perfil que debería verse beneficiado por el sistema de la larga cola. Pues no, Cash ha ganado un total de $104 por 600.000 reproducciones según sus discográficas y editores, lejos de los 2.400 que le tocarían si realmente fueran 4 euros por cada 1.000 reproducciones. Y eso que tiene 600.000 reproducciones, porque el algoritmo de recomendación de Spotify se dedica bastante a promocionar artistas top, por así decirlo, que no necesitan la calderilla que les pueda dar el streaming de sus canciones. Como más escuchada está una canción, más aparece recomendada, y eso perjudica al pequeño artisteo. El músico común, el que no es ultrafamoso e ingresa pasta de publicidad como Rosalía, o tiene una tienda de moda urbana como Young Beef, o gana una pastísima de royalties y reproducciones, o tiene una discográfica. La música normal, la música común, no vive de Spotify ni de todas las plataformas sumadas. Menos mal que la sobremusa tiene billones de reproducciones en todo el mundo y empieza a tenerlas en Marte y no necesito tu ayuda económica. Pero si quisieras echarme una mano económicamente, puedes pasarte por mi Patreon, patreon.com/esmarquesa, y pagarme un café al mes. Hay una tarifa, la de Assistant Engineer, sí, les he puesto nombres, que es de 3 euros. Cualquier ayuda es una maravilla. Yo, por ejemplo, dono 3 euros al mes, esta tarifa mínima, a Our Climate Change, o OCC, que hace vídeos informativos sobre la sociología del cambio climático que me flipan. También hace más de 5 años que dono a Médicos Sin Fronteras y Greenpeace, algo más de 5 años. 15 euros a cada entidad al mes, aunque la he bajado un poco este último año por verme un poco más apurado. Pues eso, que si te animas, hay muchas cosas bonitas donde puedes colaborar. Entonces, ¿qué? ¿El colectivo artista está destinado a ser siempre una panda de moribundos económicamente? ¿Deambularán los cantautores y las cantautoras por las calles nevadas con sus guantes de lana agujereados, ansiando poder estar en una de esas casas que ven y no se pueden permitir? ¿Será siempre el discurso defensor del trabajo que da la felicidad lo que les dé las ganas de vivir? Pues no lo sé, puede que sí, pero están pasando cosas en el mundo del streaming también. Hay una nueva tecnología que está sacando la cabeza e incluso ya se ha comenzado a integrar en varios ámbitos. Es el caso de las NFTs. Espera, no huyas, que intentaré hacerlo ameno. De hecho, déjame llamar a mi yo de la realidad paralela que sabe de esto, porque yo no tengo ni flapa. Un momento. ¿Qué dices, Andreu? ¿Cómo estás?
Ay, Andreu, espera un momento, perdona. Un segundo.
Hombre, Andreu, guapo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, hombre, aquí con la sobremusa.
Ostras, la mierda, el podcast este que hacías.
Sí. De hecho, te llamo porque tengo una duda.
Claro, hombre. Dime, ¿en qué te puedo ayudar?
Necesitaría que me expliques un poco, si te va bien, qué es una NFT y cómo puede beneficiar al sector del artisteo.
Hostia, te han hecho el lío, ¿eh? ¿No quieres que hablemos un poco sobre los nuevos fichajes del Barça, por ejemplo?
No, Andreu, mejor esto.
¿Y si charlamos un poco sobre aquello que me pediste la última vez?
¿De qué? ¿De qué estuvimos hablando?
Sí, hombre, me comentaste que te consiguiera un disfraz de Cruella de Vil y los cigarrillos esos largos, además de 101 dálmatas. No sé si te acuerdas porque te gustaba mucho la película. Creo que me dijiste que habías adoptado ya 35 perros de la persona principal.
No, esto no, por favor. NFTs.
Entiendo.
Primera pregunta, ¿qué es una NFT y qué significa?
Non-Fungible Token, o token no fungible.
¿No fungible?
Sí, mira, en este marco significa no intercambiable o sustituible. Un dólar es fungible, lo cambias por otro dólar y tiene el mismo valor. Un guante de Michael Jackson es no fungible, no hay nada igual. Puedes cambiarlo por otras cosas que sumen su valor, pero no hay otro guante igual.
Ajá, entiendo. ¿Y cómo funcionan?
Pues mira, a muy alto nivel, los NFTs son fichas o certificados digitales únicos que guardan información del producto y la persona propietaria.
Vale.
Los NFTs en concreto forman parte de la cadena de bloques de Ethereum, o la blockchain de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda, como Bitcoin, pero también tiene su blockchain y también abarca estos NFTs.
Creo que te voy pillando. ¿Y me recuerdas que era una blockchain, porfa?
Claro, hombre, no hay problema, no tengo vida. Puedo pasarme aquí todo el rato que quieras.
Hombre, tío.
El blockchain es un mecanismo virtual consistente en una cadena de bloques de información en la que cada uno de estos contiene la firma criptográfica del anterior con tal de verificar su autenticidad.
Ah, claro, claro, lo entiendo perfectamente. Gracias.
A ver, que eres un poco tonto. Imagínate un club exclusivo de gente freak en el que cada uno de los miembros registra lo que se ha hecho en un día, con exactamente las mismas normas, que son muy complejas. Ya puede ser, pues, ver una película, ir a observar pájaros o escuchar la sobremierda sobre musa.
¡Jo! Te estás pasando.
Sí, cada miembro guarda sus hojas de registro, que son exactamente las mismas que tienen los demás, en su carpesano. Y como cada hoja está relacionada con la anterior, cada vez se hace más complicado alterar una hoja de registro sin tener que alterar todos los documentos posteriores de todo el mundo. Además, estos documentos están abiertos y cualquier persona puede ir y ver lo que hacíais el 22 de enero de ese año.
Vale, te sigo mejor. ¿Y qué tienen que ver las NFTs con esto?
Simplemente las NFTs son únicas e inalterables gracias al sistema de blockchain.
Vale, 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 brutal. ¿Y para qué sirven?
Sirven para certificar la autenticidad de un objeto, virtual o físico, como un certificado de autenticidad de un monet, por ejemplo.
Ah, claro, y serviría también para una canción, ¿no?
Así es, muy bien. Y para una espada especial del World of Warcraft, o un GIF de un gato en un cohete, o el primer tuit del fundador de Twitter, que se vendió hace poco por 3 millones de dólares.
¿Qué? ¿Tres millones de...? Pero si es... Puedo hacer una captura de pantalla del tuit. Es un texto.
Bueno, también puedes descargarte con un simple clic derecho el vídeo de 50 segundos de Beeple, que se vendió por 6 millones de dólares. También puedes hacer una foto del Monet del museo y colgártela en tu casa.
Ya, hostia, pero no es lo mismo que una tela pintada.
Esto pasa con los bienes físicos, correcto, pero no mires la parte material. Simplemente considera que ese tweet o ese vídeo ahora es tuyo.
Ok, vale. ¿Y qué derecho me da esto, que sea mío?
Pues el mismo que tendrías sobre un cuadro de Monet. Romperlo, quedártelo, revenderlo, mirarlo cada día, lo que quieras.
Ya, pero ¿de qué sirve romperlo? Si lo rompo, no desaparecen las copias de la gente, ¿no?
No, hombre, no. Claro que no. No hay una magia negra que se meta en tu ordenador y te borre las capturas de pantalla que tienes en el escritorio. No, no, no.
Bueno, no le veo sentido, pero ok, vale. Supongo que esto es otro mecanismo de especulación también, ¿no? Nunca hubiese pensado que se pudiera vender un tuit que se puede ver públicamente, digamos.
Sí, claro, hay mucha mandanga especulativa. Es el patio de recreo de los nuevos ricos. Si lo piensas bien, no es mucho más útil tener un tuit en propiedad que el cuerno de marfil de un elefante africano que has matado con un rifle colgado en el comedor.
Ya, bueno, ¿y esto cómo beneficia al colectivo artista?
Puedes vender tu arte virtual. Todas las transacciones quedan registradas y selladas para siempre.
O sea que puedo vender mis canciones originales. ¿Quieres decir los royalties, los derechos de autor?
También podrías hacerlo, sí, pero sobre todo va a beneficiar al streaming.
Eso. ¿Cómo? ¿Cómo?
Mira, como todo queda registrado automáticamente, claro, y todo es consultable, automáticamente también, la autora de una canción podrá tener la cuenta exacta de lo que la gente la ha estado escuchando y pedir su parte de pastel. De hecho, no tendrá ni que pedirlo, porque llegará sola.
Sin tener que centralizar los pagos en un intermediario como Spotify, que se lleva parte del pastel y encima reparte como le da la gana, ¿no?
Exactamente. Todo está descentralizado y repartido por todo el mundo en los servidores que operan de nodos, que son los que hacen la gestión de los bloques, de modo que no necesitas una gran empresa que lo lleve.
Vale, ¿y eso cuándo nos llegará?
Esto ya existe en plataformas como Audius.
Audius. Ok, le echo un vistazo ahora mismo.
Audius es un protocolo descentralizado de intercambio y transmisión de música diseñado para eliminar los intermediarios de la industria musical y permitir que los fans y los creadores interactúen entre sí directamente. No sé por qué cojones no tienes tu podcast ahí, porque precisamente apuesta por un modelo de código abierto basado en blockchain.
Uf, ok, menuda fumadita, ¿eh?
Sí, fumadita. ¿Quieres? Tengo algo si te apetece, acabo de venir de casa del canario.
No.
Podríamos hacer como el otro día, que te pusiste el canuto entre las nalgas y...
¿Qué dices, hombre? Bueno, sí, nos vemos, no, venga, claro. hasta luego. Bueno, por lo que hemos visto, parece que las NFTs abren una puerta a un futuro algo más prometedor para aquellos y aquellas artistas que no estén en la corriente mainstream. Personalmente estoy impaciente por ver este mecanismo implementado y corriendo. He vivido de cerca las publicaciones de algunos discos, de hecho mi grupo llegó a publicar 3 fabricando bastantes copias, pero ya nadie fabrica CDs para ganar dinero de las ventas. La gente lo hace por romanticismo, porque es un objeto que disfrutas mucho teniendo entre las manos. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque las tiendas de discos están en decadencia, perdona que te repita lo evidente, y por lo tanto el colectivo artista ya no busca ganar dinero con esas ventas. Pero lo que es un bofetón en la cara es que no ha aparecido una alternativa a los ingresos por ventas de discos físicos para la cantautora que publica su trabajo bien hecho, bien grabado y con canciones geniales. Sí, es cierto que esta persona ahora puede llegar a las Islas Mauricio sin despeinarse, pero me temo que también es cierto que nunca habrá ganado tan poco dinero de las personas que disfrutan de su contenido. Esta cantautora forma parte de la larga cola y con el sistema actual necesitará unas cuantas alternativas que le den dinero si quiere vivir de la música. Entonces, ¿es inevitable que vayamos hacia las NFTs y todo este tinglado? Pues no lo sé. Hay algunos personajes ahí fuera que dicen que sí. Mats Eberhardt, si lo he dicho bien, analista de Saxo Bank, dice que el futuro de plataformas de streaming puro como Spotify es sombrío, entre comillas lo ponen. Ojo, que si estás pensando en HBO o Netflix no cuenta, porque también son creadoras de contenido. Lo dice basándose en el descontento del colectivo artista y predice que las cotizaciones de estas empresas en Wall Street y los ingresos, claro, empezarán a ver días más duros. A día de hoy, a pesar de que la base de usuarios de Spotify sigue creciendo año tras año, cerró 2021 siendo deficitaria desde su inicio. O sea que Spotify ha sido para los inversores e inversoras un pozo de dinero durante siempre. 587 millones de dólares de pérdidas en 2021. 587 millones de pérdidas. Ha perdido dinero cada año desde que se fundó y se ha mantenido a flote por pura inversión, especulación y fe de la gente que ha puesto la cartera encima de la mesa, claro. Y en cuanto a su cotización, sí que es cierto que ahora está bastante baja. Cuando salió a bolsa en 2018, lo hizo en 170 euros la participación. Hizo pico en 2021 en casi 400 euros, no sé qué hicieron, y a día de hoy está sobre los 110, menudo castañazo. ¿Esto se debe a las NFTs? No lo sé. Hay muchas cosas que influencian el circo de la bolsa. En mi opinión, ya para cerrar este capítulo, me cuadran 2 escenarios por igual. El primer escenario es aquel que me gusta más, en el que el colectivo artista se muda hacia una plataforma que les paga mejor, porque lo ve claro y es fácil, accesible y se lleva más beneficio de ello. La gente que nos dedicamos a la música abrazamos este tipo de tecnología transparente, abierta y descentralizada, e incluso estamos dispuestas a ser pioneras y pioneros, sorteando los obstáculos que podamos encontrarnos con tal de construir un futuro mejor. Y claro, como el público sabe que es mejor para el artista, también consume de esas plataformas y Spotify se acaba secando como un matorral en medio de los monegros. El segundo escenario es el que no me gusta, que es aquel en el que el colectivo artista se resigna al poder de las multinacionales y el público neciamente consume lo que le ofrece el mejor postor. Es un escenario en que no se da ningún cambio aparente porque las leyes del mercado capitalista de consumo llevan a la compradora a escoger la mejor oferta para tu bolsillo, sin pararse a pensar en si esto beneficia a la cadena que hay detrás o si es económicamente sostenible. Porque sí, cada vez tengo más claro que Spotify no es sostenible. Si no, no te estaría pidiendo dinero mediante Patreon y, si no, los artistas y las artistas que conoces personalmente estarían viviendo de la música. ¡Hala, Andreu! Tampoco te pases, dirás. Bueno, desgraciadamente, el sistema en el que vivimos promueve este tipo de conclusiones si no nos forzamos un poco a salir del piloto automático. ¿Con quién tienes contratada la luz, por ejemplo? ¿Con Iberdrola? Ah, vaya, ¿sabías que Iberdrola tuvo las narices de ponerse a vaciar los pantanos del Pirineo, como el de Ricobayo, cuando hubo la crisis del gas, que tenemos todavía, y el precio de la luz estaba por las nubes para generar excedente eléctrico y así poder vender más energía un poco por debajo del precio que marcaba la electricidad generada en ciclo combinado con gas? Pues a eso me refiero. Puede que no supieras esto, puede que lo sepas y que te dé pereza cambiar de tarifa. Puede que estés con Iberdrola porque es más barato que las alternativas cooperativistas y que apuestan por energía 100% renovable. Y el sistema tampoco te empuja a cambiar esto. Ni siquiera regula la subasta de energía para que no se hagan estos desfiles lamentables. Hay un vídeo muy explicativo de Cuello y Largo, un equipo de investigación que se curra este tipo de explicaciones, que te lo dejo enlazado en las notas, y también te dejo un artículo de El Confidencial para que veas que no me lo invento. En fin, que me enciendo. Quiero creer que el primer escenario es más plausible y tengo esperanza. Hay un guitarrista que me gusta mucho que tal vez conozcas, que se llama Cory Wong, que ha decidido no solo publicar su disco en audio, sino que también está grabando una serie relacionada con todo lo que le ha llevado a hacer el disco y la ofrece en YouTube. Hay un capítulo que se llama Groove, enlazado en las notas, en el que empieza de una manera especial. Un señor trajeado con pinta de CEO rancio anuncia Squeezify. Nótese el parecido con la empresa de la que hemos estado hablando.
Hi, I'm Jack Myers, CEO of Squeezify. Now, for the last 10 years, Squeezify has revolutionized the way that people consume.
Este hombre presenta una solución que es el santo grial para el consumidor y la consumidora.
Then came the internet. Lemonade was everywhere, but the lemonade creators weren't getting paid. Enter Squeezify.
Una suscripción de $10 al mes y puedes beber toda la limonada que quieras de cualquier productor o productora. En la escena entra un gran productor con su jarra de limonada enorme, a quien el CEO casposo trata muy bien. Luego entra una pequeña productora con su vasito de limonada, a quien el CEO no hace ni caso.
I'm glad you asked. You can. See, thanks to Squeezify's advanced drink tracking algorithm, we're able to calculate every sip slurped per lemon squeeze. Recommend you to drinkers with similar taste and pay you.
Al final, el gran productor se lleva un cheque enorme. Y ella, una moneda cortada por la mitad. Lo veo sublime. Nada más por hoy. Si has llegado hasta aquí, tendrás la cabeza como un bombo. El próximo día lo haré más corto, que se me van los dedos. Este ha sido un poco más completo porque tocaba cosas pues, más difíciles para mí. He tenido que leer bastante. Espero que hayas sacado alguna cosa de provecho, como siempre. Ya sabes, suscríbete y puntúa el podcast si quieres allí donde sea, en Spotify, en cualquier plataforma. Parece una tontería, pero hará que el algoritmo lo recomiende más. Sí, así estamos. Tienes todas las notas en mi web, andreumarques.com, y me puedes seguir en mi Instagram para estar más al día, no sé, en @esmarquesa, o puedes escribirme a andreu@andreumarques.com para lo que sea. Compártelo sobre Musa si quieres que ayuda a que crezca. ¡Hala! Hasta el lunes que viene. Un abrazo y un beso.
¡Adeu, Andreu!